Con foco prioritario en fortalecer las agendas de inversión extranjera en energías limpias, la Estrategia Nacional del Litio y la Innovación Productiva, es que el presidente Gabriel Boric dio inicio a una nueva gira por Europa. Una instancia que además buscará impulsar el acuerdo marco avanzado, firmado recientemente entre Chile y la Unión Europea, y promover también la cooperación en ámbitos científicos y tecnológicos. Este viaje, como mencionábamos, tiene especial relevancia para el sector energético nacional. ¿Por qué? Porque se van a promover los avances y también desafíos en energías renovables y la importancia de la cooperación internacional para lograr estos objetivos, especialmente en el contexto de desarrollo sostenible y el combate al cambio climático. Vamos a estar conversando justamente de eso con alguien que está dentro de la comitiva que acompaña al mandatario en esta gira por Europa. Estaremos conversando junto a nuestra editora general, América Rodríguez, con la directora ejecutiva de Acera, Ana Lía Rojas. América, ¿cómo estás?
Muy bien, Nico.
¿Todo bien?
Sí, súper bien.
Te veo bien. Eso
sí, estoy con toda la energía.
Me deja tranquilo, muy bien.
Qué bueno.
Oye, y estamos en contacto desde Berlín a esta hora con la directora ejecutiva de Acera, Ana Lía Rojas. Ana Lía, un placer. Muchísimas gracias por entregarnos parte de tu tiempo.
De su ajustado tiempo, hay que ver.
Sí, una agenda bien movida ahí en esta gira presidencial por Europa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, muy contenta, muchas gracias por este enlace, además, que nos permite compartir, todo lo que ocurre acá, esta gira del presidente Boric a países de Europa, principalmente el foco, cierto, Alemania y Suecia y Francia. Nosotros como Acera, la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento, acompañamos al presidente y a su comitiva en Alemania y Suecia. Y bueno, ustedes ya adelantaron bastante a propósito del foco de los mensajes que estamos instalando, ¿cierto?, en esto que se llama la gira de... Mira, es una gira que combina empresarios, la ciencia y también la academia. Entonces, es una gira bastante transversal. También el presidente está acompañado en su comitiva, bueno, por principales ministros de Estado. Sí, claro. Y también por parlamentarios de todos los colores políticos, muy transversal, entonces, este grupo de más de 40 personas que nos ha acompañado a esta gira.
Ana Lía, cuéntame, ¿cuál es la importancia para el sector de las energías renovables, estas conversaciones, estos diálogos y también la visión que se tiene allá en Alemania, en distintos puntos de Europa?
Mira, el foco principal de mantener en el fondo esta conversación, este diálogo con distintos contrapartes, ¿no? Una son importantísimos, son las mismas autoridades, ¿cierto?, de gobierno, claro, de los países que la gira va a visitar, y además autoridades sectoriales, o sea, los ministros contrapartes, especialmente en el sector de energías renovables, almacenamiento, hidrógeno verde, litio, ¿no? Están todas las contrapartes políticas. Y luego están también las contrapartes empresariales, que de alguna forma son la base de las decisiones de inversión que de aquí pueden emanar. El año pasado, fíjate, Alemania representó para Chile $1,000 millones en inversión directa en distintos sectores, por supuesto. Y entonces un poco el llamado de la comitiva, yo diría que es una comitiva a nivel estatal, ¿cierto? Porque esa es la mirada de Estado. Uno es... Primero, dar cuenta un poco de la evolución de esas inversiones. Chile tiene una larga data de asociación económica, política, no solamente con Alemania, sino con la Unión Europea, ¿verdad? Y un poco dar cuenta de la situación de inversiones que en distintos sectores tiene comportamientos, ¿cierto?, que merecen la pena revisar, ¿no? Lo que ha sido los últimos, imagínate, 15 o 20 años de esta asociación chileno-alemana en términos políticos y económicos. Y luego está qué es lo que podemos hacer de aquí en adelante, ¿no? Y ahí es donde el foco se da a estos principales sectores que representan hoy día el mayor de los atractivos para las inversiones extranjeras en Chile. La minería es uno, el litio, por supuesto. Luego el cobre, ¿no? Sigue siendo también un atractivo, y a propósito de hacer cobre verde, ¿no? Y también las energías renovables, el almacenamiento y el hidrógeno verde. Todos esos son los sectores entonces donde hemos estado conversando en este primer día y medio de gira, que ya parecen 10, pero tratamos de completar lo mejor posible esta agenda.
Oye, Ana Lía, en ese sentido, claro, Europa, como tú hablabas, tenía, bueno, específicamente Alemania, tiene inversiones acá también en temas de energías renovables, pero ¿en qué otras áreas se ve la presencia europea en nuestro país? ¿Almacenamiento, innovación? ¿Qué tipo de cosas podemos ver?
Mira, yo creo que hoy día, y fue un poco el mensaje que además como la Asociación de Renovables y Almacenamiento queremos entregar, hoy día hay múltiples sectores que tienen que ver con tecnología e innovación, específicamente en el sector renovable y almacenamiento, que digamos que son un requerimiento del punto de vista de nuestra descarbonización, América. Nosotros estamos en un proceso de descarbonización del sector eléctrico, que probablemente es lo que más hemos hablado y es lo que más hemos trabajado, pero piensa tú que el sector eléctrico representa solamente el 22% del consumo energético de Chile, y hay un 64% que es fósil, un 14% que es de biomasa, y esos también son sectores de los que tenemos que hablar y preocuparnos. Específicamente, si miramos el sector eléctrico y la descarbonización que aquí está ocurriendo ya, pues claro, hemos hablado mucho del retiro del carbón, ¿verdad? Eso es como el punto focal, todos ya estamos muy familiarizados con lo que significa el retiro del carbón, estamos viendo si es posible adelantar nuestra meta del 2040 al 2030, y por ahí entonces hemos desarrollado una agenda muy amplia y muy también desafiante para completar esa descarbonización. Pero luego viene otro capítulo que es donde nos hemos enfocado especialmente en las conversaciones de este día y medio, que es cómo en el fondo el sector eléctrico con alta penetración renovable puede hacer un mejor uso de lo que ya tenemos. O sea, hoy día tenemos 14.600 megas de energías renovables y almacenamiento instalados en la red, pero tenemos el desafío de usar, por ejemplo, de mejor forma la transmisión. O sea, la transmisión que existe tenemos que ser capaces de usarla de una mejor forma. ¿Qué significa eso? Incluir sistemas de automatismo, controles avanzados. O sea, ahí hay una gama de, lo que a mí me gusta decir, equipos, ¿no? O equipamiento tecnológico de innovación que puede sacar un mejor provecho de esa energía renovable que ya tenemos en la red. Segundo, almacenamiento, por supuesto, en todas sus formas, en todas las tecnologías. Hay distintos tipos de tecnología. Nosotros hablamos generalmente de almacenamiento eléctrico. Sí. Además, por la importancia que tiene la relación con la industria del litio, ¿verdad? Porque tenemos que hacer almacenamiento con una industria del litio que va a ser la base de las tecnologías de ion litio en las baterías que obviamente queremos desplegar en nuestro sistema eléctrico. Pero así todo, entonces tenemos una gama de productos que yo diría son como, si tú me lo preguntas, en resumen, equipamientos tecnológicos que permitan usar de mejor forma nuestro sistema eléctrico, la penetración renovable que ya tenemos, que alcanza 41% de energías renovables no convencionales, le agregas 20% de hidroelectricidad convencional, estamos con un promedio de 61% de renovables en la red. Pero tenemos que usarla de mejor forma y distribuida además a lo largo de todo el día.
Claro.
Eso, y de todo Chile, de todo el día además, porque hoy ya tenemos una alta concentración de renovables en pocas horas del día, de 8 a 6 de la tarde, que es donde está funcionando además la mayor cantidad de plantas solares, pero también tenemos que tener el desafío de usar esa energía en la noche, en la hora punta de demanda, ¿verdad? Y eso es lo que hace básicamente el almacenamiento. Así que almacenamiento de energía para trasladar la energía que se produce barata, limpia, en una hora del día, a la noche probablemente, claro, y en las horas donde además hoy día todavía la térmica, la energía térmica funciona de gran forma.
Estamos conversando desde Berlín con la directora ejecutiva de Acera, Analía Rojas. Analía, tú lo mencionabas y quería preguntarte también dentro de estos primeros afrontes de la gira, lo que tiene que ver con hidrógeno verde. Yo entiendo que, de hecho, en la Unión Europea hay un interés bien, bien potente con respecto a lo que puede aportar Chile en materia de negocio de industria sobre el hidrógeno verde, principalmente generando en lugares como Alemania, en otros puntos, en Bélgica, infraestructura para poder recibir hidrógeno verde de otros puntos, entre ellos Chile. ¿Cómo también lo ven desde estas conversaciones que han sostenido y que van a ir teniendo también?
Claro, mira, hoy día ha sido el día de las reuniones con las asociaciones gremiales que están interesadas tanto en energías renovables, en almacenamiento y también en hidrógeno verde. Y el mensaje básicamente de las asociaciones y de las empresas que componen estas asociaciones es que aquí tenemos que avanzar al mismo paso, básicamente, las mismas velocidades y los mismos propósitos. O sea, si Chile quiere convertirse en un país exportador de hidrógeno verde a través también de amonio, metanol, ¿verdad?, y combustibles sintéticos, evidentemente nosotros tenemos que desarrollar toda una infraestructura, regulación, capacidad de transporte, capacidad de almacenamiento. O sea, es un desafío país. Pero en Europa, que son los mercados destino, también se tiene que desarrollar infraestructura, estándares, reglamentaciones en el fondo para que este transporte sea, además, seguro, sostenible y eficiente, ¿ok? Entonces, tenemos un conjunto de desafíos que van en paralelo. Ahora, es parte de estas conversaciones, obviamente, entender en qué etapa está cada proyecto. O sea, lo que nos han preguntado mucho es, realmente, de todos los proyectos que se han anunciado, ¿cuáles son realmente factibles? ¿Cuáles son los que probablemente tengan una capacidad de volumen escalable, ¿no? Yeah. Para el fondo de mercado alemán y el resto de Europa, y principalmente también la eficiencia, ¿cierto?, y el costo que va a tener el kilo de hidrógeno exportado, puesto además en un puerto, por ejemplo, como en Alemania o en Rotterdam, en Holanda. O sea, nosotros ya hemos avanzado bastante en ese tipo de conversaciones y acuerdos.
Sí, Bruselas, pero también, de hecho, ahí hay experiencias bien adelantadas, digamos, de conversaciones anteriores.
Exacto. Entonces,
Bélgica más que Bruselas, digamos.
Mira con interés el desarrollo del país. Los dos focos principales, obviamente los dos polos, ¿verdad?, que nosotros tenemos en Mejillones y en Magallanes, han sido parte de las conversaciones, porque lo que yo creo que más ocurre en este tipo de encuentros es una información que es directa, que es bastante realista. Son sí, los especialistas, ¿verdad?, y los que estamos en la industria, ¿cierto?, metidos adentro, los que somos capaces de transmitir realmente el estado del arte de los proyectos. Y con una frase que me quedo, que hoy día la dijo el ministro de Energía, Diego Pardo, dijo, mire, yo no vengo a contarles sueños, porque todos los países tenemos sueños, por ejemplo, referidos a hidrógeno verde, vengo a contar más bien las factibilidades que apuntamos nosotros a tener de aquí a 5 años, para que evidentemente podamos ir preparando estas industrias que tienen que ser realmente match. O sea, tenemos que tener una industria que se esté desarrollando en su capacidad productiva, almacenamiento, transporte y exportación, con otra industria que es la que tiene la capacidad de recibir, transportar y, lo más importante, usar.
Claro.
Ciertos usos del hidrógeno verde. Por lo tanto, el foco también ha sido en entender la creación de la demanda que va a haber en relación a nuestra capacidad de producción de hidrógeno verde. Así que muy interesante por ese lado hacer ese match.
Oye, justamente tú, Analia, hablabas de eso. Me gustaría como preguntarte igual por un tema que ha estado súper saliendo en prensa todos estos días, que tiene que ver con el proyecto de ley de transición energética. Recordemos que sin energías renovables la producción de hidrógeno verde no es posible en nuestro país, evidentemente, que es como principal elemento. ¿Cómo están viendo desde el gremio los avances de este proyecto, especialmente lo relacionado a la integración vertical, que era una de las cosas que salieron estos últimos días?
Claro, mira, el proyecto de transición energética, yo diría que es uno de los puntos focales en donde nuestra asociación ha tenido opinión, interés, ¿verdad?, en desarrollar ciertos puntos. Uno muy referido a la transmisión, que es cómo aceleramos que la transmisión llegue a tiempo, a propósito de ciertos artículos que tiene la ley que van a mejorar, vamos a decirlo en simple, la capacidad de respuesta de obras que son urgentes de realizar. Ya ese es el primer gran capítulo. Segundo capítulo, una cosa que se llama la devolución de ingresos tarifarios, que es una medida que balancea la posición de ciertas empresas que están hoy día con algunos estreses financieros que son preocupantes. Pero además, lo más importante que yo quiero, que además creo que vale la pena revisar el por qué se hace eso. Esto no es un salvataje a empresas que lo han hecho mal, todo lo contrario, es realmente proteger a los consumidores, porque son esas empresas las que hoy día mantienen los contratos más baratos que hayan firmado nunca en las licitaciones de clientes regulados. O sea, cuando hablamos de competitividad y de costos y de finalmente esto para las empresas, no, tenemos que enfocarnos en el cliente final. Y cuando esas empresas que tienen los contratos más baratos tienen una amenaza a propósito del comportamiento del sistema por, imagínate, desacople, que en el fondo es precios altos de combustible, sequía, atraso en transmisión. Bueno, obviamente hay una respuesta como una especie de cobertura de riesgo que permite estos ingresos tarifarios que se le van a devolver a estas empresas y que el proyecto de alguna forma facilita porque establece la legalidad, ¿cierto?, de devolver esos ingresos a estas empresas. Ahora, eso, además del artículo 7 o de la sí. integración, o más bien es la eliminación de restricciones que tiene hoy día la transmisión para invertir en otros segmentos y especialmente en la generación. Uh-huh. Mira, los mercados tienen una estructura, ¿verdad?, que es importante entender el origen de esas estructuras, ¿no? Nosotros tenemos tres segmentos, cuatro segmentos en este momento que están claramente delimitados y separados de la ley. La generación, la transmisión, la distribución y el almacenamiento, ¿no? Y luego está un quinto segmento que es súper importante, que son los clientes, ¿verdad? Y tienen ciertas reglas que tenemos que estudiar, porque es cierto que hay momentos de desarrollo en los mercados en donde las condiciones cambian, y por lo tanto algo que fue, imagínate, definido
claro.
hace 20 años,
el Fiscal de Servicio Eléctrico del año 82,
imagínate, 40.
Tiene que ser estudiado en su mérito para entender la conveniencia o no, ¿cierto?, de hacer modificaciones respecto de esto que nosotros bien. Llamamos la desintegración de los segmentos. Y en eso estamos, el proyecto de ley, mira, tuvo una indicación respecto del artículo 7, luego esta se cayó, entre comillas, esa era una propuesta legislativa, ¿ya? Y hoy día aparece de nuevo repuesta la discusión. La verdad es que nosotros como Acera no hemos tomado una definición porque yo creo que faltan elementos de estudio y sobre todo de impacto para entender realmente cuáles son las Perfecto. Consecuencias en el comportamiento de los agentes con una modificación de tal forma. Así que es una materia en desarrollo, en estudio,
Perfecto.
Y probablemente tengamos que revisarla en el resto de la discusión del proyecto de ley, porque todavía queda el Senado, la sala, y luego, el más importante, la discusión en la Cámara de Diputados, que corresponde a la comisión primero, y también sus instancias en sala, como corresponde a un parlamento, ¿cierto?, que discute abiertamente estos temas.
Analía Rojas, directora ejecutiva de Acera desde Berlín. Analía, un placer, muchísimas
gracias.
Gracias por el tiempo, Ana, una apretada agenda ahí con la gira presidencial a Europa, y que te vaya muy bien, mucho éxito a la vuelta, a ver si conversamos para tener las conclusiones también. Gracias.
Encantadísima, gracias a Radio Duna, porque además siempre nos da espacio para estos temas que son un poquito duros, un poquito áridos, pero que es importante informar siempre, sobre todo de cara a la ciudadanía. Y la transformación además más importante de la historia de la humanidad, que significa cambiar nuestros sistemas energéticos. Así que hasta la próxima.
Un abrazo grande, que estés muy bien.
Muchas gracias.
Chao. A ustedes, gracias.